Los seres humanos tenemos una relación ambigua con las personas que amamos o de las personas que estimamos, porque nos da alegría estar con ellos, los queremos, los apreciamos, pero muchas veces también nos enojamos. Y así transitamos entre alegrías compartidas y enojos y deseos de agarrarlo del cuello a la persona que amamos cuando hace las cosas mal. Le pasa, no sé, a las maestras, hoy es el día del maestro, así que saludos a los docentes que estén presentes. A la maestra con sus alumnos, que los quiere mucho, pero cuando hacen las cosas mal, se enojan, los quieren matar. Le puede pasar a un técnico de fútbol o de rugby que está siempre unido a sus jugadores y se alegra con ellos por las victorias y se enoja mucho cuando hacen las cosas mal, esas escenas que aparecen en esos primeros planos en la tele del técnico enojado. Le puede pasar a un maestro de música, a un maestro de pintura o de arte, que quiere a sus discípulos pero se enoja con ellos cuando hacen las cosas mal. Y bueno, y ni hablar a los padres con sus hijos, a quienes obviamente quieren y con los cuales habitualmente disfrutan la vida, y sin embargo muchas veces se enojan y los quieren matar a sus hijos. ¿Qué hago con este hijo? Dejo entre paréntesis la relación marido-mujer, porque ya es un clásico mío, así que... Pero en todo caso, lo que quiero decir es que las relaciones de amor y de aprecio transitan entre la alegría y el enojo. Bueno, así es nuestro corazón, es así. Ustedes saben que los que escribieron la Biblia son seres humanos. No es que Dios la escribió con un rayo láser desde el cielo directamente, sino que la inspiró a hombres a lo largo de la historia para que ellos pudieran escribir esos escritos sagrados. Y entonces es inevitable que la Biblia, como hechura humana inspirada por Dios, muestre a un Dios parecido a nosotros, que los escritores sagrados proyecten sobre Dios cómo es nuestro ánimo con las personas que amamos, y a veces nos alegramos con ellos, a veces nos enojamos con ellos. Y ahí aparece la primera lectura de hoy, el libro del Éxodo, donde Dios está para atrás, digamos, con Israel. Arde de cólera, arde de ira y quiere exterminar a su pueblo. Lo que ocurrió fue que él los ama tanto, el pueblo de la alianza, que los sacó de Egipto, de la esclavitud, del sufrimiento, hacia la tierra prometida. Salen, se escapan, al cabo muy poco tiempo llegan al Sinaí. Moisés sube al monte para recibir las tablas de la ley y Dios le dice: Moisés, baja rápido porque se pudre todo. Mi pueblo acaba de fabricarse un ídolo, un dios de metal. Hicieron un ternero chiquito de metal y cuando lo terminaron lo adoraron y dijeron: este es tu Dios Israel, así que van al exterminio. Voy a hacer una gran nación con vos y tu descendencia, pero ellos van a ser exterminados. Y entonces Moisés empieza a interceder delante de Dios. La escena es, a ver, la de un padre que quiere matar a un hijo, la mamá que le dice: no, por favor, a este hijo no, que qué sé yo. O al revés, la madre que quiere matar al nene y el papá la convence de que no. Bueno, ahí está Moisés convenciéndolo a Dios. Y la escena termina de este pasaje del Éxodo diciendo que Dios se arrepiente por la insistencia de Moisés, se arrepiente del mal con el cual había amenazado a su pueblo. Bueno, está claro que esto es una puesta en escena familiar. Está claro que Moisés no es más bueno que Dios. A ver, lo aclaro porque hay gente que puede tener una imagen de un Dios malo, de un Dios que amenaza y que castiga. No, así son las personas, así somos nosotros, que nos enojamos. Así son las personas que escribieron la Biblia y proyectaron sobre Dios sus propios sentimientos. Por suerte ahí estaba Moisés, que es muy bueno, y lo convenció a Dios de no exterminar a su pueblo. Pero en realidad la escena está mostrando A ver, este ir y venir de Dios con un pueblo al cual ama, tal y como puede ocurrir con un padre, una madre de familia, con sus hijos. Lo cierto es que con el tiempo, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, se repiten estas escenas de amor y odio, de amor y venganza. Y ahí aparece ya desde el diluvio, ¿se acuerdan cuando Dios arrasa con toda la humanidad porque había cundido el pecado y rescata a la familia de Noé? O después Dios que quiere exterminar a Sodoma y Gomorra por la perversión que vivían en esas ciudades, y Abraham intercede y Dios se arrepiente. Los salmos, bueno, hay infinidad de textos donde Dios aparece enojado, ardiendo de ira. Y digo entonces, está claro que los hombres proyectamos a veces sobre Dios nuestros propios rencores, odios, temores, y construimos entonces una imagen de Dios que no responde al verdadero Dios. Lo cierto es que la gente más religiosa es la que se arma un Dios a imagen de sí misma. Y entonces después se produce un ida y vuelta, una retroalimentación. Yo proyecto sobre Dios sentimientos de dureza, de condena, de castigo, y como creo que Dios es así, más entonces me encuentro en la situación de condenar a los demás. Por eso es que haciendo soporte, apoyando mi argumento para condenar, en que Dios condena. Pero ese Dios que condena lo hiciste vos con tu proyección. Retroalimentando entonces se produce este círculo vicioso donde empeora todo. Ahí aparece entonces el Evangelio de Lucas, donde se produce justamente esta situación. Jesús va a comer a la casa de publicanos. Los publicanos son gente corrompida, corrupta éticamente. Deben tener varias causas penales en aquel momento, indagatorias, bueno, todo lo que está ahora de moda en la Argentina. Los publicanos eran así, lo invitan a comer. Los publicanos no invitaron a la catequista del barrio, invitaron a gente del palo, digamos, gente corrupta. ¿Y qué hace Jesús ahí? Ahí está Jesús con esta gente corrompida. Y entonces los religiosos, los escribas, los fariseos, se escandalizan de que Jesús esté con ellos. Y por eso Jesús propone tres parábolas, que se llaman las parábolas de la misericordia en Lucas. La parábola de la oveja perdida, la dracma, que es una moneda, la moneda perdida, y el hijo perdido y encontrado, la parábola del hijo pródigo. Las tres juntitas, cortamos la parábola del hijo pródigo porque era muy larga. Y entonces se produce una gran alegría con el pastor que recupera su oveja perdida. Una gran alegría de esta mujer cuando encuentra la moneda que se le había perdido. Y llaman a los vecinos, a los parientes, a los amigos. Encontré la oveja que se me había perdido. Encontré la moneda que se me había perdido. La parábola del hijo pródigo la conocen todos. El padre organiza una enorme fiesta. Invita a toda su parentela. Este hijo mío estaba perdido y ha sido encontrado. Hagamos una fiesta. La fiesta, la alegría, entonces, dice Lucas en estas dos parábolas que escuchamos, las dos que escuchamos, es una gran alegría que hay en el cielo por alguien, un pecador que se arrepiente, por un hijo perdido que es encontrado por el Padre del Cielo. Entonces Jesús, a estos escribas y fariseos, religiosos, severos, duros, con un Dios, una imagen de Dios internalizada, dura y severa, les dice: no, muchachos, Dios no es como ustedes. Alguna vez saliendo de misa, un nenito chiquito así me preguntó: padre, ¿cómo es Dios? Me encantó la pregunta, ¿no? Porque como yo soy el cura, tengo que saber cómo es Dios. Padre, ¿cómo es Dios? Como Jesús, le dije. Ah, bueno. Pero es así, ¿eh? ¿Cómo es Dios? Es como Jesús. Y entonces Jesús ahí está comiendo con los pecadores. Así es Dios. Todo lo demás son tus fantasías. El Dios que condena, que castiga, que se venga, que quiere destruir, que quiere amenazar. Así es el Dios entonces de los fanáticos, entre los cuales se encontró en la primera etapa de la vida, hasta que hizo entretiempo, después cambió. Saulo de Tarso. Saulo era un fariseo, doctor de la ley, que perseguía a muerte a los cristianos, que eran judíos convertidos a la fe cristiana. Y en el camino a Damasco se encuentra con Jesús, o Jesús lo sale al encuentro a él. Y Pablo entonces, o Saulo, cambia, se da vuelta, se da cuenta que estaba fanatizado y que quería condenar a muerte a los judíos convertidos a la fe cristiana. Y lo cuenta en un texto que si agarraron la hojita, les recomiendo que se la lleven a su casa porque es una joya espiritual, literaria. Además, al comienzo de la primera carta a Timoteo, Pablo dice algo así como: doy gracias a nuestro Señor Jesucristo que me miró y tuvo confianza en mí para confiarme este ministerio apostólico. A pesar de mis blasfemias, persecuciones y pecados de mi vida anterior, pero fui tratado con misericordia, dice Pablo. Fui tratado con misericordia. Él, el fanático que iba a encarcelar y condenar a muerte a los cristianos, fue tratado con misericordia, dice. Porque cuando actuaba así, actuaba por ignorancia. Es verdad la sentencia que dice que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y yo soy el peor de todos. Pero si encontré misericordia, repite por segunda vez, fue para que Jesús manifestara en mí toda su paciencia y yo sirviera de ejemplo para aquellos que están llamados a la fe. Aquel hombre duro, rígido, condenador, fanático, encontró misericordia y se le dio vuelta la cabeza de una imagen de Dios duro y rígido con un Dios que trata con misericordia. Por eso, qué bueno sería que en este año de la misericordia y a la luz de estas parábolas de la misericordia en Lucas, que son parábolas de la alegría de Dios que sale al encuentro y recupera al hijo perdido, a la oveja perdida, nosotros en primer lugar intentemos bajar nuestro ánimo que arde en ira y en cólera a veces con la gente. Podemos tener nuestros motivos, es verdad, no es que somos gente de mal humor necesariamente, pero necesitamos bajar el ardor de nuestra ira, de nuestra violencia interna, porque en última instancia necesitamos saber y sentir que Dios siempre a esas personas que nosotros odiamos o queremos matar o queremos rechazar, a esas personas Dios las ama con un amor de misericordia y las busca como un pastor a su oveja perdida, como un padre al hijo pródigo. Y entonces, con la misma preocupación amorosa que Dios tiene, nosotros tenemos que comprender que antes que condenar tenemos que unirnos al Dios de la misericordia para poder comprender. Y del otro lado del mostrador ahora, nosotros podemos correr el riesgo de sentir que nosotros no somos la oveja perdida o un hijo perdido. ¿Quién es alguien que puede perderse? ¿Quién es un perdido? Porque a lo mejor pensamos que un perdido es, no sé, un traficante de drogas, un asesino, o alguien que aparece en una zanja dado vuelta por la droga o el alcohol. Bueno, claramente esas son personas que están perdidas. Pero puede ser que, comparándonos, nosotros creamos que no estamos perdidos. Perdido puede estar solamente alguien que pertenece a un amor. Perdido puede estar alguien que pertenece a un amor. Ese es el que puede perderse. ¿De dónde? De su amor. Y entonces, a lo mejor, nosotros creemos que no estamos perdidos, no porque no lo estemos, sino porque la intensidad de nuestro amor, nuestro apego de amor, es tenue. En un sentido inverso, Dios está tan apegado a sus hijos, nos ama tanto, que Él no se banca, digamos, nuestra lejanía. Él sufre nuestra lejanía. Lo mismo que podría ocurrirle a una madre, un padre de familia que tiene un hijo perdido o desaparecido. ¿Cuándo lo va a dejar de buscar? Nunca lo va a dejar de buscar. Nunca. Hasta que lo encuentre, y aunque no lo encuentre, nunca va a dejar de buscar. Una madre de un hijo desaparecido o perdido, o un padre de un hijo perdido y desaparecido. Y así como a veces ocurre que puede un avión caerse en medio del mar y desaparece, y los equipos de rescate van un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, operaciones costosísimas. Bueno, después de un año de buscarlo, no lo buscan más. O lo mismo con un bote, un velero que naufraga en el mar, operativo de rescate, lo buscan un mes, dos meses, un año, dos años, después no lo buscan más. O te perdés en la montaña, o te perdés en la selva, y siempre hay grupos de rescate hasta que lo encuentran, pero en algún momento, si no lo encuentran, cesan, desisten de buscar a los perdidos. Una madre y un padre nunca desistirían de buscar a un hijo perdido. Así es Dios. Dios nunca desiste de buscarnos, porque para Dios no estamos suficientemente cerca de su amor. Y entonces, si nosotros no nos sentimos perdidos, no se debe al hecho de que no lo estemos, sino al hecho de que quizás nuestro amor sea un poco tenue. Y entonces no sentimos que estamos lejos de Dios, aunque Él sienta el frío de nuestra distancia, porque Él es amor cálido, nosotros no lo percibimos. Y es lo que les pasa a tantas parejas, que de a poquito se van separando emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Y no lo sienten tanto, no se dan cuenta. Están perdiéndose uno del otro, de la pertenencia de amor recíproca, pero no se dan cuenta. Cuando se dieron cuenta, ya es tarde, porque después de 5 años de vivir así, caes en la separación o el divorcio, pero ahí no ocurrió el episodio. Hace 5 años que estaban distanciándose uno del otro, sin darse cuenta de que estaban perdidos uno del otro, porque la intensidad de su amor era tibia, fría, fría. Y se fue cada vez más enfriando hasta que se murió. Por eso la lejanía de Dios, el alejamiento de Dios, nosotros no lo percibimos por la tenue intensidad de nuestro amor a Él. Pero Dios sí lo siente. Y nos va a buscar, y nos va a buscar, y nos va a buscar. Entonces la vida es esta parábola, ¿no? Estas parábolas que escuchamos. La vida de la humanidad es la de un Dios que busca a sus hijos perdidos, para encontrarlos, los que claramente se fueron a un país lejano, o sea, se fueron muy lejos, o aquellos que están perdidos en su propio ego, ahí dando vueltas sobre sí mismos, cerca de Dios, porque están a 2 cuadras de la parroquia y vienen acá a la capilla, pero muy encerrados en su ego. También están perdidos, aunque estén cerca, mareados en sus emociones, en sus sentimientos y contradicciones. Bueno, ahí Dios sale siempre a nuestro encuentro. ¿Para qué? Para provocar un encuentro de alegría, recuperar la alegría de estar juntos. Sería la alegría con la cual ustedes vienen a misa. ¡Qué bueno! Hoy tenemos misa. Hoy vamos al encuentro de quien sale a nuestro encuentro. ¡Qué bárbaro! Ah, no sienten alegría. Están perdidos. Estamos perdidos. Aunque vengamos a misa. Bueno, pidamos al Señor que aquello de la canción "Dale alegría, alegría a mi corazón", que Dios se alegre con nosotros y nosotros con Él, que los padres con sus hijos encuentren la alegría de una mayor cercanía, marido, mujer, a ver si recuperen la alegría del reencuentro, que cuando se pierdan, y que siempre disfrutemos la fe como una fiesta del encuentro amoroso del padre con sus hijos.